Esther, capítulo 1. La reina Vasti desobedece al rey. Esta historia sucedió en la época del rey Jerjes, quien gobernaba sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. El trono de Jerjes estaba en Susa, la capital del reino. En el tercer año de su reinado, el rey ofreció una fiesta para sus colaboradores y funcionarios. Allí estaban los líderes más importantes de las provincias y los oficiales del ejército de Persia y Media. Durante los 180 días de fiesta, el rey dio a conocer el lujo y las riquezas de su reino junto con la grandiosa belleza de su palacio. Después de esos 180 días, el rey ofreció otra fiesta a la que fueron invitados todos los habitantes de Susa, desde los más humildes hasta los más importantes. La fiesta fue en el jardín interior del palacio y duró 7 días. En el jardín interior había toldos de fino lino blanco y azul, tendidos con cuerdas de púrpura enganchadas en anillos de plata fijos a columnas de mármol. Había sofás hechos de oro y plata sobre el suelo, que estaba decorado con varias figuras hechas en mármol blanco y negro, nácar, perlas y otras piedras preciosas. Las bebidas se servían en copas de oro, cada una de las cuales era diferente a las otras. El vino del rey se ofreció en grandes cantidades como sólo un rey generoso puede hacerlo. Se sirvió vino en abundancia, pues el rey había ordenado a sus servidores que a cada invitado se le diera todo el vino que quisiera. Al mismo tiempo, la reina Vasti también ofrecía una fiesta para las mujeres en el palacio del rey Jerjes. En el séptimo día de la fiesta, el rey estaba ya muy contento a causa del vino. Entonces llamó a los 7 eunucos que lo atendían: Meumán, Bistá, Jarboná, Bictá, Abactá, Setar y Carcás. El rey les ordenó que llamaran a la reina Vasti para que se presentara ante él luciendo la corona real. Vasti era una mujer muy hermosa y atractiva, y el rey quería mostrar su belleza ante el pueblo y los oficiales. Los servidores le comunicaron a la reina Vasti la orden del rey, pero ella no quiso obedecer. El rey se molestó mucho y se llenó de ira. Después de eso, el rey consultó con los hombres sabios que conocían las leyes y, como de costumbre, les pidió consejo a los expertos en la ley y el derecho. El rey les tenía mucha confianza a estos sabios. Sus nombres eran Carcena, Setar, Atmatá, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán. Ellos eran los 7 jefes de Persia y de Media y podían entrar para ver al rey en cualquier momento. Eran los más altos funcionarios del reino. El rey les preguntó: Según la ley, ¿qué debemos hacer con la reina Vasti que desobedeció la orden que le envié con los eunucos? Entonces Memucán respondió al rey en presencia de los otros funcionarios: La reina Vasti ha cometido una falta muy grave. No solo ha ofendido al rey, sino también a todos los líderes y al pueblo de todas las provincias del rey. Digo esto porque todas las otras mujeres se enterarán de lo que hizo la reina Vasti y empezarán a desobedecer a sus esposos. Podrán decir que el rey Jerjes les ordenó a la reina Vasti que se presentara ante él, pero ella nunca quiso ir. En este mismo momento, las esposas de los líderes de Persia y Media, que se enteren de lo que hizo la reina, empezarán a seguir el mal ejemplo. Van a contradecir a los líderes importantes del reino y los tratarán sin el debido respeto y obediencia. Así que, si el rey me lo permite, sugiero que su majestad dé una orden que quede escrita en las leyes de Persia y Media para que no se pueda cambiar. La orden real debe ser que nunca más se le permita a Vasti volver a presentarse ante el rey y que el rey busque a alguien mejor que ella para que sea reina en su lugar. Así, cuando la orden del rey se anuncie en todas partes de su gran reino, todas las mujeres, sin importar su condición, respetarán a sus esposos. El rey y sus funcionarios importantes consideraron muy bueno este consejo, así que el rey hizo lo que sugirió Memucán. Envió cartas a todas partes del reino, a cada provincia en su propia escritura y a cada nación en su propio idioma. Las cartas anunciaban, en el idioma de cada cual, que todo hombre debía ejercer la autoridad dentro de su casa. Capítulo 2. nombran reina a Esther. Pasado algún tiempo, el rey Jerjes se calmó y recordó lo que había pasado con la reina Vasti y las órdenes que había dado respecto a ella. Entonces los ayudantes personales del rey dijeron: «Que busquen jóvenes hermosas para el rey.
Que el rey nombre delegados en cada provincia de su reino para que le lleven todas las jóvenes hermosas a Susa, la ciudad capital donde está la residencia de las mujeres.
Allí quedarán bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres. Él les dará tratamientos de belleza. Que la joven que más le agrade al rey sea la nueva reina en reemplazo de Vasti». Al rey le gustó esta sugerencia y la aceptó. En Susa, la ciudad capital, había un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo. Era hijo de Yair, nieto de Simí y bisnieto de Quis. Mardoqueo había sido hecho prisionero en Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y desterrado de su tierra junto con el grupo en el que estaba Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima muy hermosa y elegante llamada Hadasá, o Esther, a la que cuidaba porque era huérfana. La había adoptado como su propia hija cuando sus padres murieron. Cuando se proclamó la orden del rey, llevaron a muchas jóvenes a Susa, la ciudad capital, y las dejaron bajo el cuidado de Hegai. Esther era una de esas jóvenes y también la llevaron al palacio del rey y la dejaron bajo el cuidado de Hegai, el encargado de las mujeres del rey. A Hegai le cayó bien Esther y la trató con preferencia. Le dio tratamientos de belleza, cosméticos y alimento. Hegai eligió 7 criadas del palacio del rey y se las dio a Esther. Hegai hizo que Esther y sus criadas ocuparan un lugar de privilegio en la residencia de las mujeres. Esther no le contó a nadie de qué pueblo y qué familia venía, porque Mardoqueo le había dicho que no lo hiciera. Todos los días, Mardoqueo pasaba cerca de las instalaciones de las mujeres para saber cómo estaba Esther y qué sucedía con ella. Cada vez se acercaba más el momento de presentarse ante el rey Jerjes. Pero para que una joven pudiera presentarse ante el rey, debía haber completado 12 meses de tratamientos de belleza, 6 meses con aceite de mirra y otros 6 con perfumes y diferentes clases de cosméticos. Cumplido este plazo, las muchachas podían ir al palacio del rey y llevar lo que quisieran de la residencia de las mujeres. La muchacha elegida iba al palacio del rey por la noche y en la mañana regresaba al sitio de las mujeres. Entonces era puesta bajo el cuidado de un hombre llamado Sasgás, el eunuco encargado de las concubinas del rey. La muchacha no podía regresar de nuevo a donde estaba el rey, a menos que a él le hubiera gustado y la mandara llamar. Esther era hija de Abijail e hija adoptiva de Mardoqueo. Cuando le llegó el momento de presentarse ante el rey, ella no pidió nada, solo llevó lo que Hegai, el eunuco encargado, le sugirió que llevara. Por eso, todos los que la veían la admiraban y la apreciaban. Esther fue llevada ante el rey Jerjes en el 10º mes, el mes de Tebet, del 7º año de su reinado. Al rey le gustó Esther mucho más que cualquier otra. Esther se convirtió en su favorita y el rey le puso una corona en la cabeza y la nombró la nueva reina en lugar de Vasti. El rey ofreció una gran fiesta en honor a Esther e invitó a todos los funcionarios y servidores. Declaró día de fiesta en todas las provincias y envió regalos a la gente como solo un rey generoso puede hacerlo. Mardoqueo descubre una conspiración. En el momento en que las muchachas fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del palacio del rey. Esther aún mantenía en secreto que era judía y no le había hablado a nadie acerca de su familia. Eso le había ordenado Mardoqueo, a quien ella seguía obedeciendo tal como lo había hecho cuando él cuidaba de ella. En aquellos días, cuando Mardoqueo estaba sentado a la puerta del palacio del rey, Bigtán y Teres, dos oficiales del rey que vigilaban la entrada, se molestaron tanto con el rey que planearon la forma de asesinarlo. Mardoqueo se enteró del plan y se lo contó a la reina Esther. Ella se lo dijo al rey y le contó también que Mardoqueo fue quien descubrió los planes para matarlo. La información fue comprobada y se supo que Mardoqueo había dicho la verdad. Después de esto, Los dos guardias que habían planeado matar al rey fueron ahorcados. Este evento se registró en presencia del rey y quedó escrito en los libros de la historia del reino. Capítulo 3. Plan de Amán para destruir a los judíos. Pasado algún tiempo, el rey Jerjes le concedió un ascenso a Amán, hijo de Hamedatá, el descendiente de Agag. El rey dio a Amán un cargo mucho más alto que el de cualquiera de los otros funcionarios.
El rey había dado la orden de que todos los servidores que trabajaran en la puerta del palacio debían arrodillarse y rendirle honores a Amán.
Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía honores. Los servidores que trabajaban en la puerta del palacio le preguntaban a Mardoqueo por qué no obedecía la orden del rey. Todos los días ellos le recordaban a Mardoqueo que debía obedecer la orden del rey, pero Mardoqueo les decía que él era judío. Entonces, esos servidores le contaron a Amán lo que sucedía para ver qué hacía él con Mardoqueo. Amán se enojó mucho cuando vio que Mardoqueo se negaba a arrodillarse ante él para honrarlo. Amán se había enterado de que Mardoqueo era judío, pero no se sentía satisfecho con destruirlo solo a él. Amán quería encontrar una manera de perseguir al pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que se encontraban en el reino de Jerjes. En el mes de Nisán, es decir, el primer mes del año 12 del gobierno del rey Jerjes, se echó el pur en presencia de Amán para decidir el día y mes indicados para acabar con los judíos. La fecha elegida fue el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Amán fue ante el rey Jerjes y le dijo: «Hay un pueblo esparcido por todas las provincias del reino. Ese pueblo no se junta con la otra gente y tiene costumbres diferentes a las de los demás. Ellos no obedecen las leyes del rey y no es conveniente que el rey les permita seguir viviendo en su reino. Por eso me permito sugerirle que ordene destruir a esa gente y yo pondré en manos de los funcionarios 330,000 kilos de plata en el tesoro del rey». Entonces el rey se quitó del dedo del anillo oficial y se lo dio a Amán, hijo de Hamedatá, descendiente de Agag, enemigo de los judíos. El rey le dijo: «A fin de cuentas es tu dinero, así que haz lo que quieras con esa gente». El día 13 del primer mes se reunieron todos los secretarios del rey. Ellos escribieron en un decreto todas las órdenes de Amán y lo enviaron a cada pueblo en su propia escritura y en su propio idioma. El decreto se envió a todos los virreyes, a los gobernadores de las diferentes provincias y a los jefes de todos los pueblos. El decreto se escribió con la autorización del rey Jerjes y la orden se entregó firmada y sellada por el propio rey. Los mensajeros llevaron las cartas a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos. Eso incluía a jóvenes y viejos, mujeres y niños. La orden era matarlos a todos en un solo día, el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Sus posesiones se tomarían como botín de guerra. Una copia de esta carta se debía presentar como decreto real en cada provincia y debía darse a conocer a la gente de todas las naciones del reino con el fin de prepararlos para ese día. Los mensajeros salieron rápidamente a publicar la orden del rey en la ciudad capital de Susa, mientras que el rey y Amán se sentaban a beber en toda la ciudad. Reinaba una gran confusión. Capítulo 4. Mardoqueo pide ayuda a Esther. Mardoqueo se enteró de la orden del rey en contra de los judíos y se entristeció tanto que rasgó sus ropas, se vistió de luto y puso ceniza sobre su cabeza. Luego salió a la ciudad lamentándose a gritos. Pero solo llegó hasta la puerta del palacio del rey porque a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto. En todas las provincias a donde llegó la orden del rey había mucho llanto y tristeza entre los judíos. Ayunaban, gemían, se lamentaban y muchos de ellos se tendían en el piso vistiendo de luto y cubiertos de ceniza. Los eunucos y las criadas de Esther fueron a verla y le contaron lo que pasaba con Mardoqueo. Ella se puso muy triste e intranquila, así que le envió ropa a Mardoqueo para que se cambiara y pudiera entrar al palacio, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac y le ordenó que averiguara qué era lo que estaba angustiando a Mardoqueo. Atac era uno de los eunucos del rey que había sido elegido para atenderla. Atac salió y fue a la plaza que estaba enfrente del palacio real a buscar a Mardoqueo. Mardoqueo le contó a Atac todo lo que le había pasado. Le habló sobre la cantidad de dinero que Amán había prometido dar al tesoro del rey para que se le permitiera matar a los judíos. Mardoqueo también le entregó a Atac una copia de la orden del rey contra los judíos y le explicó que había sido escrita y anunciada en toda la ciudad de Susa. Él quería que Atac le mostrara la orden a Esther y que le contara todo lo sucedido. Le pidió que la convenciera de hablar con el rey para rogarle que tuviera compasión de Mardoqueo y de su pueblo. Atac regresó y le contó a Esther todo lo que había dicho Mardoqueo. Entonces ella le pidió a Atac que le diera este mensaje a Mardoqueo. Todos los servidores del rey y la gente de las provincias saben que hay una ley válida para todo hombre o mujer. Esa ley dice que quienes se presenten ante el rey sin haber sido llamado tendrá que morir. La única manera de que el que incumple la orden se salve es que el rey extienda su cetro de oro hacia esa persona. Desafortunadamente, hace 30 días que no he sido llamada a presentarme ante el rey. Mardoqueo recibió el mensaje de Esther y esta fue su respuesta. Esther, no creas que vas a ser la única judía que se va a salvar solo porque vives en el palacio del rey. Si te quedas callada ahora, la ayuda y la liberación para los judíos vendrán de otro lugar, pero tú y la familia de tu papá morirán. Y quién sabe, quizá tú fuiste designada como reina para un momento como este. Entonces Esther le envió esta respuesta. Mardoqueo, reúna a todos los judíos de Susa y pídeles que ayunen por mí. No coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Yo ayunaré como ustedes y mis criadas también lo harán. Después de que ayunemos, iré a ver al rey. Sé que hacer esto va en contra de la ley, pero de cualquier forma lo haré. Si he de morir, que muera. Así que Mardoqueo salió e hizo lo que Esther le había pedido. Capítulo 5. Esther le habla al rey. Al tercer día, Esther vistió su traje real y se paró en la parte interior del palacio, frente al corredor del salón del rey. El rey estaba sentado en su trono, al fondo del salón, frente a la puerta. Cuando vio a la reina Esther, se alegró y le extendió el cetro de oro. Esther entró a la habitación, se acercó y tocó la punta de su cetro. Entonces el rey le preguntó, «¿Qué te molesta, reina Esther? ¿Qué quieres pedirme?» Te daré hasta la mitad de mi reino si me lo pides. Esther dijo, si es del agrado del rey, quisiera invitarlo a usted y a Amán hoy a una fiesta que he preparado en su honor. El rey dijo, llamen inmediatamente a Amán para poder hacer lo que Esther pide. Entonces el rey y Amán fueron a la fiesta que Esther les había preparado. Mientras servían el vino, el rey le preguntó nuevamente a Esther, ¿qué quieres pedir? Pide lo que quieras. Te daré hasta la mitad de mi reino si lo deseas. Esther respondió, mi deseo es este. Si soy del agrado del rey y si quiere darme lo que pido, le solicito que asista mañana junto con Amán a otra fiesta que ofreceré en su honor. Entonces le diré lo que realmente quiero. Ira de Amán contra Mardoqueo. Amán salió ese día del palacio del rey muy feliz y de buen humor. Cuando pasó frente a la puerta del palacio, vio allí a Mardoqueo, quien al no mostrarle debido respeto y temor, lo hizo enojar. Pero Amán controló su ira y se fue a su casa. Luego hizo llamar a sus amigos y a su esposa Ceres. Comenzó a presumir de sus riquezas, de todos los hijos que tenía y de todas las formas en que el rey lo había honrado. Se sentía muy orgulloso diciendo que el rey lo había ascendido a una posición más alta que la de todos los otros funcionarios. Amán agregó, «Yo fui el único a quien la reina Esther invitó para que estuviera con el rey en la fiesta que ella le ofreció hoy. Y junto con el rey, también estoy invitado a la fiesta que dará mañana.
Aún así, no existe nada que pueda hacerme realmente feliz mientras tenga que ver a ese judío Mardoqueo sentado en la puerta del palacio del rey. Entonces Ceres, la esposa de Amán, y todos sus amigos tuvieron una idea y dijeron: «Ordena que se construya una estaca de 25 metros de alto. Por la mañana, pídele al rey que haga clavar allí a Mardoqueo. Luego, ve a la fiesta con el rey y diviértete». A Amán le gustó esa idea, así que ordenó construir la estaca.
Capítulo 6. Rinden honores a Mardoqueo. Esa noche, el rey no podía dormir, así que mandó que le llevaran el libro de historias del reino y se lo leyeran. El libro contenía relatos de todos los eventos importantes. Allí estaba el registro de cómo Mardoqueo descubrió e informó el malvado plan de Bigtán y Teres para matar al rey. Bigtán y Teres eran dos funcionarios del rey Jerjes que vigilaban la puerta. El rey preguntó entonces: «¿Qué honores se le han rendido y qué recompensa se le ha dado a Mardoqueo por lo que hizo?» Los servidores que lo atendían le respondieron: «No se ha hecho nada por Mardoqueo». Amán acababa de entrar a la parte exterior del palacio del rey con la intención de pedirle que colgara a Mardoqueo, y el rey preguntó: «¿Quién acaba de entrar al patio?» Los servidores respondieron: «Amán acaba de entrar y está en el patio». Entonces el rey pidió que lo hicieran pasar. Cuando Amán se presentó, el rey preguntó: «Amán, ¿qué debería hacerse por un hombre al cual el rey quiere honrar?» Amán se preguntó a sí mismo: «¿A quién más sino a mí podría el rey querer honrar?» Y respondió: «Esto es lo que debería hacerse para el hombre a quien el rey quiere honrar: que los servidores traigan un manto real que el mismo rey haya usado y un caballo que haya montado. Que al caballo se le ponga en la cabeza la marca del rey. Luego, que se designe a uno de los funcionarios más importantes para que le coloque el manto a quien el rey quiere honrar, y lleve a esa persona en el caballo desfilando por la plaza de la ciudad, y anuncie que eso es lo que se hace con el hombre al que el rey quiere honrar». Entonces el rey le dijo a Amán: «Apresúrate, consigue el manto y el caballo, y haz todo lo que acabas de decir con Mardoqueo».
El judío que se sienta a la puerta del palacio real: «Asegúrate de hacer todo tal como lo has dicho». Así que Amán trajo el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó en un desfile por la plaza de la ciudad. Amán anunció frente a Mardoqueo: «Esto es lo que se hace con el hombre a quien el rey quiere honrar». Después de eso, Mardoqueo regresó a la puerta del palacio del rey, mientras que Amán corrió a su casa con la cabeza cubierta, todo avergonzado. Amán les contó a su esposa Ceres y a todos sus amigos lo que había pasado. La esposa de Amán y los hombres que lo habían aconsejado dijeron: «Si Mardoqueo es judío, tú no podrás vencerlo. Ya has comenzado a caer y con toda seguridad que serás derrotado». Mientras ellos estaban aún hablando, los eunucos del rey llegaron a la casa de Amán y lo llevaron rápido a la fiesta que Esther había preparado.
Capítulo 7. Muerte de Amán. Así que el rey y Amán fueron a comer con la reina Esther. Mientras bebían vino en el segundo día, el rey le preguntó nuevamente a la reina Esther: «¿Qué es lo que quieres pedir? Cualquier cosa que pidas te será concedida, incluso, si lo pides, te daré hasta la mitad de mi reino». La reina Esther respondió: «Si su majestad quiere agradarme y si le parece bien, le pido respetar mi vida y también la de mi pueblo. Esa es mi petición, porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser arruinados, asesinados y aniquilados. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría quedado callada porque ese no sería un problema suficiente importante como para molestar al rey». Entonces el rey Jerjes le preguntó a la reina Esther: «¿Quién es y dónde está aquel que se atrevió a pensar en hacerle a tu pueblo cosa semejante?» Y Esther respondió: «El hombre que está en contra nuestra, nuestro enemigo, es este malvado Amán». Amán se llenó de terror ante el rey y la reina. El rey estaba furioso y se levantó, dejó su vino y salió al jardín. Amán se quedó adentro para rogarle a la reina Esther que le salvara la vida, ya que sabía que el rey lo mandaría matar. Tan pronto como el rey regresó del jardín y entró al cuarto de la fiesta, vio a Amán sobre el sofá en el que estaba Esther y dijo furioso: «Incluso delante de mí, en mi propia casa, ¿intentas violar a la reina?». Apenas el rey dijo esto, la cara de Amán se puso blanca y enseguida entraron los servidores y mataron a Amán. Enseguida, Harboná, uno de los eunucos que servía al rey, dijo: «Cerca de la casa de Amán hay una estaca de 25 metros de altura que él construyó para clavar allí a Mardoqueo, a quien el rey debe su vida». A esto el rey dijo: «Claven a Amán en esa estaca». Así que clavaron a Amán en la estaca que él había preparado para Mardoqueo, y con eso el rey calmó su ira. Capítulo 8. La orden del rey de ayudar a los judíos. Ese mismo día, el rey Jerjes le dio a la reina Esther todas las propiedades que pertenecían a Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había contado que él era su primo. El rey se quitó el anillo que había recuperado de Amán y se lo entregó a Mardoqueo. Luego de esto, Esther puso a Mardoqueo a cargo de todas las propiedades de Amán. Esther se acercó nuevamente al rey, cayó a sus pies y comenzó a llorar. Le rogó que interviniera por los judíos para evitar su destrucción conforme al malvado plan de Amán, el descendiente de Agag. El rey le extendió el cetro de oro a Esther, así que ella se puso de pie frente a él y dijo: «Si es del agrado de su majestad y está feliz conmigo, espero que apruebe lo que le digo. Si le parece bien, por favor escriba una orden que detenga las cartas que Amán, el descendiente de Agag, envió como parte de su plan para destruir a los judíos que viven en todas las provincias del reino. Le ruego esto al rey porque yo no podría soportar que esa terrible tragedia le suceda a mi pueblo. No podría soportar ver a mi familia asesinada». El rey Jerjes respondió a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: «Le he dado a Esther la casa que perteneció a Amán, y mis soldados lo clavaron en la estaca por haber atentado contra los judíos. Es el momento de que escriban otra orden por la autoridad del rey para ayudar a los judíos de la manera que mejor les parezca. Luego, sellen esa orden con el anillo oficial del rey. Ninguna carta que haya sido escrita por la autoridad del rey y sellada con el anillo del rey puede ser cancelada». Rápidamente fueron llamados los secretarios del rey el día 23 del tercer mes, el mes de Sivan. Esos secretarios escribieron todas las órdenes de Mardoqueo a los judíos, a los virreyes, a los gobernadores y a los jefes de las 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Esas órdenes fueron redactadas en la escritura de cada provincia y fueron traducidas al idioma de cada pueblo. Fueron comunicados a los judíos en su propio idioma y en su propio alfabeto. Mardoqueo escribió las órdenes por autoridad del rey Jerjes. Luego selló las cartas con el anillo oficial y las envió con mensajeros que iban a caballo. Esos mensajeros se fueron en caballos veloces, especialmente entrenados para el servicio del rey. Mardoqueo escribió que el rey autorizaba a los judíos en todas las ciudades para reunirse y luchar por sus vidas. Les daba derecho a destruir, matar y aniquilar a cualquier ejército de cualquier pueblo que los atacara, incluyendo a mujeres y niños. Además, les daba derecho de tomar como botín la propiedad de sus enemigos. Este permiso se les concedió a los judíos de todas las provincias del rey Jerjes el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Se repartieron copias de la carta con la orden del rey y se convirtió en una ley en todas las provincias. Se hizo el anuncio a todas las gentes de todas las naciones del reino para que los judíos estuvieran listos para ese día en el que podrían vengarse de sus enemigos. Siguiendo las instrucciones del rey, los mensajeros se apresuraron a partir en los caballos de la corte. La orden también debía ser decretada en Susa, la ciudad capital. Mardoqueo salió del recinto del rey vestido con ropas de la realeza en azul y blanco y con una gran corona de oro. También llevaba puesto un manto púrpura hecho del mejor lino. El pueblo de Susa, al verlo, lo aclamó y se regocijó. Fue un día especialmente feliz para los judíos, un día de gran júbilo y orgullo.
En todas las provincias, ciudades y lugares a donde llegaba la orden del rey, había júbilo y felicidad entre los judíos, quienes celebraban con fiestas y banquetes. Por todo el reino la gente empezó a hacerse judía por el temor que sentían a los judíos.
Capítulo 9. Victoria de los judíos. Se suponía que el día 13 del mes 12, el mes de Adar, la gente tenía que obedecer la primera orden del rey. Ese día los enemigos de los judíos esperaban derrotarlos, pero las cosas sucedieron al revés. Los judíos ahora eran más fuertes que sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Jerjes, para atacar a las personas que querían destruirlos. Nadie fue lo suficientemente fuerte como para enfrentar a los judíos por el miedo que les tenían. Todos los funcionarios de las provincias, los virreyes, los gobernadores y los colaboradores del rey ayudaron a los judíos porque le tenían miedo a Mardoqueo. Mardoqueo se había convertido en un hombre muy importante en el palacio del rey y era reconocido en todas las provincias. Día a día, Mardoqueo se hacía cada vez más poderoso. Los judíos derrotaron con sus espadas a todos sus enemigos, matándolos y aniquilándolos. Hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. Los judíos mataron y destruyeron 500 hombres en la ciudad capital de Susa. También mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridatá, Parmastá, Arisai, Aridai y Baisata. Ellos eran los 10 hijos de Amán, hijo de Amedatá, y enemigo de los judíos. Los judíos mataron a todos esos hombres, pero no tomaron nada de lo que les pertenecía. Ese día, el rey se enteró del número de muertos en la ciudad capital de Susa y le dijo a la reina Esther: «Los judíos mataron a 500 hombres en Susa, incluyendo a los 10 hijos de Amán. ¿Qué será lo que no han hecho en el resto de las provincias? ¿Qué más deseas? Dímelo y haré lo que me pidas». Esther dijo: «Si le parece bien al rey, le pido que conceda un día más para que los judíos en Susa hagan lo mismo que se hizo hoy. Permita que claven en estacas los cuerpos de los 10 hijos de Amán». Así que el rey hizo lo que Esther le pidió. Esa ley continuó durante un día más en Susa y los cuerpos de los hijos de Amán fueron clavados en estacas. Los judíos en Susa se reunieron el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres allí, pero no les quitaron nada de lo que les pertenecía. Al mismo tiempo, los judíos que vivían en las otras provincias también se reunieron para luchar por sus vidas. Se libraron de sus enemigos y mataron a 75,000 de ellos, pero no les quitaron nada de lo que les pertenecía. Esto sucedió en las provincias el día 13 del mes de Adar y en el día 14 descansaron. Los judíos de las provincias convirtieron esa fecha en un día de fiesta y celebración. La fiesta de Purim. Pero los judíos en Susa se habían reunido los días 13 y 14 del mes de Adar. Fue el día 15 en el que descansaron, celebraron y festejaron. Por eso, para los judíos que viven en el campo y en poblaciones pequeñas, el día 14 del mes de Adar es un día de fiesta en el que celebran y se dan regalos. Mardoqueo escribió todo lo que había sucedido y luego envió cartas a todos los judíos en todas las provincias del rey Jerjes. Mardoqueo envió esas cartas para asegurar que todos los años los judíos celebraran los días 14 y 15 del mes de Adar. Esos días debían ser de fiesta porque correspondían a las fechas en que los judíos se libraron de sus enemigos y al mes en que su tristeza y su llanto se convirtieron en alegría y celebración.
Eran días de festividad y regocijo para intercambiar regalos y ayudar a los pobres.
Los judíos aceptaron hacer lo que Mardoqueo les había pedido y continuar con la celebración que habían comenzado. Amán, hijo de Amedatá, el descendiente de Agag, enemigo de todos los judíos, había ideado un malvado plan para destruirlos. Él echó el pur para decidir el día en que arruinaría y destruiría a los judíos. Pero Esther le contó ese terrible plan al rey y él dio nuevas órdenes que hicieron que todo el mal que Amán quiso causar a los judíos se devolviera hacia él mismo. Así que Amán y sus hijos fueron clavados en estacas. En razón de que Amán tiró el pur, estos días de fiesta son llamados días de Purim. Así que debido a que Mardoqueo escribió una carta y les dijo a los judíos que celebraran este día de fiesta, y debido a lo que ellos habían visto y les había tocado vivir,
los judíos y todos los que se les unen celebran estos dos días todos los años en el momento justo y de la manera establecida. Todas las generaciones y todas las familias recuerdan estos dos días y los celebran en todas y cada una de las provincias y pueblos.
Los descendientes de esos judíos siempre recordarán celebrar los días del Purim. La reina Esther, hija de Abijail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron una carta oficial acerca del Purim para confirmar la primera. La carta se envió a todos los judíos en las 127 provincias del reino de Jerjes con mensajes de paz y amistad. Las cartas se enviaron para recordarles a todos los judíos su deber de celebrar el Purim en las fechas establecidas y como lo habían ordenado la reina Esther y Mardoqueo el judío, así como celebraban otras fiestas de ayuno y luto por lo malo que les había sucedido. La carta de Esther hizo oficiales las normas para el Purim y todo eso fue escrito en un libro. Capítulo 10. Exaltación de Mardoqueo. El rey Jerjes obligó a que se pagaran impuestos en todas las provincias de su reino, incluso en las tierras más lejanas de la costa. La historia del gran poder del rey Jerjes está escrita en el libro de los Hechos de los Reyes de Media y de Persia. Igualmente se relata la forma como el rey Jerjes asciende a Mardoqueo a un cargo muy importante dentro del reino. Mardoqueo, el judío, fue el segundo en importancia después del rey Jerjes. Entre los judíos, fue un hombre reconocido y respetado porque buscó el bienestar de sus hermanos y compatriotas y trajo paz a todo su pueblo.